La Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet es la instancia operadora de la Red Nacional de Educación e Investigación, la RENEI, en México. En la actualidad, más de 130 países cuentan con una red avanzada, que a nivel mundial se interconectan para formar una red académica. Las instituciones miembros CUDI pueden hacer uso de los servicios que la RENEI mexicana ha generado para el beneficio de sus usuarios. NOC CUDI es el centro de operación de la red, responsable de proporcionar el soporte operativo hacia y desde otros NOCs de las instituciones miembros de la RENEI en el mundo, de dar atención y seguimiento de fallas, administración de software, monitoreo, operación, análisis, configuración, ingeniería y soporte a la red CUDI. EduRoam es el Servicio Mundial de Movilidad Segura desarrollado para la comunidad académica y de investigación bajo el lema «Enciende tu dispositivo móvil y estarás conectado». El servicio permite que estudiantes, investigadores, académicos y administrativos tengan conectividad de Internet en sus campus y en las instituciones que visitan. Sé parte de las instituciones que día a día se están sumando a EduRoam. Fénix, la Federación Nacional de Identidades Mexicana, gestiona los elementos para intercambiar datos que permiten establecer la identidad de los usuarios entre las instituciones participantes. Fénix actúa como un sistema de referencia que permite enviar de forma segura datos de identidad que las instituciones proporcionan sobre sus usuarios, para que tengan acceso a un gran número de servicios disponibles en la red. El usuario siempre tiene la última palabra para confirmar el envío de sus datos. Las instituciones pueden ampliar aún más su rango de servicios, incluyendo los de otras federaciones, y compartir los propios con otras instituciones. BCCUDI es el sistema de videoconferencia que permite a los usuarios de la RENEI utilizar modelos y servicios de comunicación y colaboración móviles y flexibles, en el que los usuarios comparten audio, video y contenido a través de equipos de videoconferencia, computadoras y dispositivos móviles. Cuenta Zoom Education, hasta 300 usuarios, grabaciones en la nube y en dispositivos locales, conexiones, equipos de videoconferencia y dispositivos móviles, posibilidad de conectar con redes sociales para transmisiones en vivo, transferencia de archivos, control de escritorio remoto, chat privado y público, compartir pantalla, pizarra compartida, encuestas en tiempo real. El representante ante CUDI deberá enviar un correo a bc@cudi.edu.mx solicitando una cuenta de videoconferencia con la siguiente información: nombre de la institución, nombre del responsable de la cuenta, correo electrónico, teléfono fijo y teléfono móvil. El repositorio CUDI es un espacio que refleja el trabajo de colaboración realizado por los miembros de la red CUDI y sus pares en las distintas redes de Latinoamérica. Día a día, nuestro repositorio aumenta sus números gracias al trabajo participativo de sus miembros. Además, formamos parte de la Red Mexicana de Repositorios Institucionales, REMERI, con proyección a los repositorios nacionales dentro de La Referencia. Plataforma CUDI. La RENEI mexicana pone a tu disposición un espacio en el entorno de colaboración y aprendizaje. Como usuario de la plataforma, tendrás tu propio sitio llamado Mi Sitio. En él podrás guardar y compartir archivos con otros usuarios, organizar tu agenda, horarios, describir tu perfil, organizar las comunidades y grupos técnicos de CUDI de tu interés, buscar contactos con intereses comunes y utilizar diversas herramientas de colaboración. Con la implementación de la Federación Fénix, la plataforma incorpora a tu sitio herramientas desarrolladas por la RENEI de América Latina y Europa que generan interactividad y actividades colaborativas que facilitan el proceso de aprendizaje. Además, podrás tener tu propia sala de videoconferencia web, enviar archivos pesados, identificar y reservar salas de videoconferencia en América Latina y encontrar oportunidades de financiamiento para el desarrollo de proyectos de investigación e identificar potenciales interesados en trabajar conjuntamente en las áreas de tu interés. Días virtuales, webinars y reuniones CUDI, eventos realizados por y para los miembros de las distintas comunidades y grupos técnicos en el que pueden presentar sus proyectos, avances y propuestas de trabajo colaborativo. Sala de prensa, para aumentar la proyección y el alcance de las actividades, noticias y contenidos de nuestros miembros y de nuestra RENEI, CUDI pone al servicio de la comunidad sus redes sociales, plataforma CUDI, sitio web y colaboración con las redes nacionales de investigación y educación en Latinoamérica. Conoce estos servicios y cómo puedes hacer uso de ellos en nuestro sitio www.cudi.edu.mx. También puedes contactarnos por correo a cudi@cudi.edu.mx o en nuestras redes sociales. Y recuerda, sé parte de las actividades de la red CUDI.
Muy buenas tardes, buenos días, dependiendo de dónde se, se conecten en la amplitud de la República Mexicana o cualquier parte de la región. Darles la bienvenida a esta 31ª Jornada Nacional en lo que hemos denominado nuevas tendencias en la educación no presencial a distancia. Creo que esto ya está un poco rebasado, pero siempre en un contexto de una educación que responde a la sociedad del conocimiento 4.0, hoy denominada. Mi nombre es Pedro Rocha y soy el coordinador del Comité de Educación a Distancia y Virtual de la RELATE, y que pues me enorgullece que ya vamos en la 31ª jornada. Es un trabajo que de todos ustedes, de la comunidad académica, en el cual este espacio pues se abre con el apoyo de CUDI, de poder llegar a otras instituciones, a otras regiones, de estas reflexiones que pretendemos hacer. Hoy hemos y tenemos como propósito de hacer un conversatorio, un formato distinto, donde queremos también escucharlos, donde entremos a un diálogo a partir de nuestras invitadas en las estrategias del regreso a clases presenciales. Hoy estamos en escenarios muy distintos en las regiones en México y en otras partes de Latinoamérica, pero ver dos miradas, dos experiencias, dos instituciones muy serias, muy, muy comprometidas con la educación, como es la Universidad La Salle México y la Universidad Autónoma de Guerrero, que es una privada y pública, y ahorita presento a nuestras invitadas, pero el tener dos realidades nos va a dar pie para poder dialogar en esta conversación que pretendo sea de todos interés, y lo cual los invito desde el inicio a tomar ideas, realidades, y que podamos también animarlos a que participen cuando abramos este espacio. Este conversatorio lo tenemos estructurado de la siguiente forma. Yo traigo unos datos duros, porque son más que datos, que es como para abrir el espacio del conversatorio para nuestras invitadas, y que podamos dialogar y escucharlas. Pero no pretendo más que robarles unos minutitos. Martita, ¿se ve en mi pantalla? Sí.
Sí, la vemos perfecto.
Miren, yo parto para este conversatorio de que a principios de mes ya nos dijeron en Ciudad de México que la SEP, y que ya podíamos, porque ya estábamos en semáforo verde, o así me parecía, regresar a clases presenciales. Esto detonó pues una serie de acciones en todas las universidades públicas y privadas para definir cómo presencial, virtual, seguimos igual, o cómo, esto qué implica, ¿no? Y hay un dato del INEGI que me gustaría poner en la mesa, que 1,5 millones de estudiantes entre 3 y 18 años abandonaron el ciclo escolar 2020-2021 por razones relacionadas a la emergencia. Entonces, también estamos regresando, pero tenemos una situación que la pandemia nos ha impactado, y debemos de preguntarnos cómo ha afectado esta pandemia COVID-19 a niños, niñas, jóvenes que están en los niveles básico y superior. ¿Estamos seguros? Y esa seguridad no nada más es física, sino también académica. ¿Y qué medidas debe de tomar la institución? Creo que ahí podemos ver qué estrategias se están implementando. Y la Universidad de Granada hizo un cálculo que, bueno, yo creo que nada más es por hacer la referencia y que ilumine este conversatorio, que para tener estas condiciones del 1,5 metros y de nuestros espacios reales en una aula de 92 plazas, pues solo podremos tener grupos de 16 y 24, ¿sí? Es decir, lo que nos hace reflexionar que los espacios más efectivos para el aprendizaje, en función de que lo hagamos con estrategias didácticas adecuadas, son los espacios remotos, los espacios virtuales, y las universidades en este sentido es más complejo, porque tenemos también que considerar estos espacios de talleres, de laboratorios, y que de una manera no podemos perder de vista. La SEP, la Secretaría de Educación Pública en México, dio un comunicado como con todos los elementos que deberían de considerar las instituciones, principalmente la básica, pero yo rescaté nada más un elemento para poner en la mesa. Se da como opciones de una calendarización donde se formen grupos que vayan en lo presencial reducido al espacio que haya, que se determine, y los otros en casa. A lo mejor podemos tener modelos híbridos y que tengamos nuestra cámara y podamos tener una misma clase y grabada, no lo sé, pero la realidad es que no todas las instituciones tenemos esta infraestructura y que tendríamos que buscar la combinación donde toda la población pudiera tener la participación presencial y remota o a distancia como se viene haciendo. ¿Esto qué nos lleva? A modelos híbridos, mixtos, y que nos lleva a reflexionar que además es voluntario. Entonces, esto nos lleva a que las comunidades deben de tomar esta decisión con sus profesores, padres de familia, con su contexto, los estudiantes, hay que escucharlos. Y bueno, para rematar, en Ciudad de México, pues ya el lunes pasado, pues ya nos regresaron, ¿no? O los regresaron, porque ya no estamos en verde, y pues este primer ejercicio solo duró 2 semanas en algunas instituciones voluntariamente que pudieron hacerlo como en la educación básica. Comparto este dato para darles la voz a nuestras invitadas, el que el Consejo Nacional de Estudios de Posgrados, COMEPO y la RELATE, estamos trabajando un seminario y de transformación digital, pero salió este dato, les hicimos una pregunta de muchas, ¿no? Pero tomo esta. ¿Cómo visualizan el posgrado mexicano de regresar a esta nueva realidad? Y les decíamos, pues es totalmente presencial, lo hacemos virtual o remoto, lo hacemos híbrido, mixto, o la combinación de las tres. Y miren, el 45% ubicó que puede ser híbrido, que puede ser mixto, una combinación. Un 12% dijo, seguimos igual, es decir, remoto, a distancia. Y un 45% el restante dijo una combinación de las tres. Esto nos lleva a grandes retos operacionales y didácticos. Pero ninguno dijo regresamos de forma presencial. Dejo estos primeros datos como muy generales, que seguramente los conocen ustedes, pero para abrir este conversatorio, donde voy a presentar a la doctora Mari Carmen de Urquijo, de la Universidad La Salle, México, y a la doctora Felicidad Bonilla, de la Universidad Autónoma de Guerrero. Y muy rápidamente voy a permitirme leer una breve reseña que de su amplia trayectoria de la doctora Mari Carmen de Urquijo Carmona. Ella es profesora de educación preescolar, licenciada en pedagogía, especialista en educación superior, maestra en innovación educativa y doctora en educación. Secretario académico en la Escuela de Ciencias de Educación, coordinadora de desarrollo e innovación educativa, es un centro de formación docente, todo esto en la Universidad La Salle, coordinadora y diseñadora de sistemas de evaluación, docente en la Universidad de La Salle, actualmente es la coordinadora del Centro de Educación a Distancia ULSA y directora del Campus Virtual La Salle, México, y por último coordina también toda la red lasallista a nivel internacional. Mari Carmen, muchísimas gracias por aceptar la invitación y también por motivar y decir, tenemos que escucharnos, tenemos que hablar y que estos espacios académicos, como los denomina la doctora Vicario, como tanque de pensamiento, nos escuchemos. Y nuestra, la doctora Felicidad Bonilla Gómez, también una persona muy comprometida con la educación, he tenido el gusto de trabajar con ella, formarnos juntos en esta disciplina. Ella es doctora en Ciencias de la Información por la Universidad de La Laguna, Canarias, España. En el ámbito de la educación a distancia se ha formado en diferentes diplomados como evaluación de la calidad de los programas de educación superior a distancia de ANUYES y CALED, formación de líderes de educación a distancia por la UNAM y el CALED, y Saberes Digitales para Profesores de Educación Superior de ANUYES y el CINET. Actualmente es la Coordinadora General de Educación Virtual para de la Universidad Autónoma de Guerrero, donde es responsable de todo el plan de trabajo a distancia ante esta contingencia sanitaria que todos estamos viviendo. Pues les he robado estos pequeños minutos como para abrir el conversatorio y agradecerles nuevamente, mi querida Felicidad, mi querida Mari Carmen, que estén con nosotros, con toda la comunidad CUDI y Relate. Y les voy a ceder la palabra para que nos hemos dado unas preguntas que nos orienten a la reflexión y tener dos bloques para que nuestros invitados también sepan la agenda de participación de ustedes, donde nos dirán todo lo que han trabajado desde sus instituciones, preocupaciones y ocupaciones. Y una vez de estos dos bloques que vamos a hacer de intervención, abrimos para que sea este conversatorio nutrido por todos los que así lo deseen, compartir, complementar, y estamos en un ambiente de colegas, así siéntanse en este espacio que hemos generado. El primer bloque que girará nuestras panelistas, nuestras invitadas, es qué elementos, yo les planteaba, pues sus instituciones, una universidad pública, otra privada, con realidades distintas, una en la Ciudad de México, otra en Guerrero, pero muy, muy comprometidas en la educación. ¿Cuáles son esos elementos que han considerado, ventajas, desventajas, estas preguntas que les hemos hecho al posgrado y que nos han dado una luz? Esos factores a considerar de la comunidad, a los estudiantes, los profesores, ¿cómo ha sido o cómo se están planteando? Porque no es que ya estén estos caminos a esta nueva realidad. Y le daría la palabra, si gusta, Mari Carmen, de iniciar. Tú toma tu tiempo para que nos platiques este primer bloque. Y la doctora Felicidad, le damos la palabra a continuación.
Muchas gracias nuevamente. Buenos días a todos. Gracias por su atención y por permitirnos compartir la experiencia que estamos teniendo desde la Universidad La Salle, pero que también ha sido una experiencia que hemos estado compartiendo con la Red Late. Desde muchos meses atrás hemos estado en diferentes actividades en la red y toda esa experiencia de todos nosotros frente a algo inesperado nos ha fortalecido también como institución. Entonces agradezco a la red esta oportunidad. Bien, pues nosotros nos encontramos desde que se inició la pandemia, sobre todo muy atentos a la persona. La universidad nos ha brindado todos los elementos posibles para nuestro bienestar, y en este sentido se empezó a desarrollar desde esos tiempos que empezábamos en marzo, se empezó a desarrollar un modelo mixto para poder toda la institución entrar en el mismo enfoque. Desde hablar de cosas tan simples como qué estamos entendiendo por la pandemia, cómo está afectando a las personas, cuál es la situación de nuestra comunidad frente a esto, y a partir de un diagnóstico que nos dio algunas respuestas en su momento, empezamos a construir las diferentes secciones de la universidad. Era así algo prioritario en la parte académica, pero si la parte administrativa no trabajaba en conjunto con este modelo, pues no podíamos desarrollar lo que necesitábamos. Y estoy hablando a lo mejor de que los muchachos no tuvieran que irse de la universidad por cuestiones económicas. Toda la parte también de salud tuvo que entrar y fortalecer aquellos elementos que estaban impactando al interior de la universidad todavía cuando estábamos aquí, pero sobre todo cómo poder dar el apoyo de salud y de bienestar a los hogares. Entonces también todo el área de bienestar y formación empezó a movilizarse en este sentido, y desde luego toda la parte de tecnología, infraestructura y demás no era cómo resolver aquí, sino cómo resolver en los hogares. Entonces, en conjunto, toda la universidad se fue moviendo para tratar de ir resolviendo todos estos factores, y por supuesto, la parte académica íbamos marcando la pauta ¿no? De las necesidades, de lo que encontrábamos con los profesores, con los estudiantes, y a partir de eso se iban movilizando todos los demás sectores. Ahora seguimos con el modelo mixto. Durante todo este tiempo se fortaleció mucho el que pudiéramos estar en una verdadera comunidad, que el papá que se enfermaba, que el abuelito que fallecía, pues fuera la familia muy cobijada por toda la comunidad. Se hicieron actividades de orden espiritual para poder dar apoyo, soporte, el área de bienestar también dando soporte a todas las situaciones de emergencia socioemocional, desde luego la academia capacitando maestros, en fin, yo creo que es un camino que todos estuvimos caminando, más, menos, pero bueno, les narro lo que a nosotros nos sucedió. Hoy estamos ya en el trabajo del regreso, consideramos que hay factores externos que no ayudan, porque consideramos que en lo general las universidades, las escuelas, son lugares seguros para nosotros, pero el llegar y el salir de ellas no es la parte segura. Y bueno, en una ciudad como la de nosotros, que somos tantas personas, se complejiza esta situación. Entonces la universidad va despacio, desde luego siguiendo las normatividades, pero por ejemplo ahorita estamos solamente el 50% del personal administrativo, una semana y una semana no, y así nos vamos. La participación es voluntaria y nos dan todas las facilidades. Afortunadamente la comunidad respondemos bien, queremos apoyar a nuestra universidad y por eso estamos aquí. Pero estos factores no ayudan, los externos no ayudan mucho, no hay seguridad social suficiente en la calle, en los transportes. Algo que también afecta, y creo que a todos, es que no hay una real evaluación de los procesos de educativos a nivel nacional o mínimamente local, que nos digan, bueno, pues esto lo tenemos salvado y esto no, entonces hay que caminar por aquí. Tenemos también cero diagnóstico de qué va a pasar, porque bueno, nos dicen que hoy sí hay COVID, pero mañana no, pero podemos salir, pero podemos viajar, pero no, mejor te resguardas, ahí viene el Delta, y todo esto no permite, no hay un diagnóstico que diga, los cuidados deben ser así, las fechas más probables son estas, etcétera, ¿no? El que hayan regresado 1 millón de niños de 25 millones a las aulas, nos habla de que no hay una política, no hay una organización correcta. Entonces, bueno, esto quiero decir, afecta porque la visión que tiene la familia, el padre de familia, de decir, mando a mi hijo o no lo mando, pues con esta falta de información social nos afecta como universidad. Sin embargo, estamos preparándonos, tenemos lo que mencionaban en este momento en el video, tenemos preparadas 155 aulas virtuales mixtas, es decir, equipadas para que el profesor pueda estar dando clase con el 30%, 30-40% de su grupo presencial y el resto remoto. Y la participación será voluntaria y todo esto va desde luego a quedar grabado, pero hay clase en tiempo real, el profesor está con los muchachos. Entonces, estamos capacitando a los profesores en esto, llevamos un año y medio de estar capacitando en habilidades digitales para la docencia y en este momento están las escuelas preparatorias preparando a los profesores y entra a universidad de posgrado en julio, de tal manera que estemos para agosto todos capacitados en el uso de estos espacios, pero sobre todo en la didáctica. La tecnología es una herramienta muy importante a quien debemos estar muy agradecidos, pero mientras no haya un modelo didáctico detrás, se complejizan las cosas muchísimo. Entonces, estamos apostando a la didáctica, a los aspectos pedagógicos y sí, haciendo experiencia con tecnología. Entonces, en este sentido, estamos trabajando el área de bienestar y formación, que es la parte que complementa desde nuestro punto de vista la formación integral de nuestros estudiantes, está haciendo el mismo esfuerzo Los muchachos hacen deporte, tienen actividades culturales, sociales, de grupos de apoyo, grupos juveniles, misiones. O sea, no nos hemos detenido hasta donde podemos dentro de los ambientes virtuales, y justo se están preparando también para todo esto, ¿no? Independientemente de la infraestructura, todos los servicios médicos y pues todo lo que pueda brindar al padre de familia y a los estudiantes una seguridad de que su universidad es un espacio seguro en donde van a estar bien y que vamos a luchar porque sus aprendizajes sean con significado. Gracias, Pedro.
Gracias, María Carmen. Nos has dado un recorrido de cómo lo enfrentaron, nos encauzaste muy bien, cómo han ido formando estos profesores y los escenarios que vienen. Yo creo que eso es lo que tenemos que ser muy susceptibles, y ahorita, ya una vez que participe la doctora Felicidad, hay elementos que tenemos, son comunes para todos, y lo vemos de diferentes realidades. Gracias, María Carmen. Doctora Felicidad Bonilla, platíquenos, ¿cómo está la Universidad de Autónoma de Guerrero enfrentando esta nueva retos en esta etapa de la pandemia, por decirlo así?
Pues antes que nada, saludarles. Muchas gracias por la invitación. Un honor compartir con la doctora Urquijo, con usted, doctor Pedro Rocha, y agradecer el espacio para compartir lo que estamos realizando en la Universidad Autónoma de Guerrero. Pues igual, nosotros ahorita, yo creo que todavía ustedes tienen un poco de más orden en el tema de algunas políticas con el regreso a clases presenciales. Acá nosotros es un tema que apenas está tocando. Al día de antier se constituyó el Comité Estatal para el Regreso a Clases en medio de la pandemia. Participa la Universidad Autónoma de Guerrero, y la tarea que quedó es que se diseñen las estrategias para este trabajo. Sin embargo, en particular, la Universidad Autónoma de Guerrero, hemos estado trabajando a través de la Coordinación General de Educación Virtual toda esta capacitación que alguna vez ya conversamos, doctor Rocha, en alguna de las sesiones de CUDI como esta. Pues nosotros primero hicimos un plan de continuidad académica que se denominó la Guagro en Línea. ¿Y qué empezamos? Pues como de un día para otro nos dijeron, se cierra la universidad. Dijimos, se cierran las puertas de los edificios, pero hay que acercar la universidad a nuestros estudiantes. Y lo primero que hicimos, dijimos, tenemos que formar a los docentes, a darles un acercamiento a las tecnologías, porque también hay que aceptar una realidad. Hay docentes aún reacios al uso de la tecnología, dudan de que los espacios digitales sean confiables para el aprendizaje, y sobre todo que la evaluación, que no es igual. Entonces había que, pues sí, pero ahorita es lo que hay y es lo que hay que tomar, por favor. Entonces lanzamos a través de webinars, retomando y aprovechando las herramientas que nos ofrece la suite de Google for Education, y utilizar esa herramienta para dar un primer acercamiento y concluir el semestre, porque recordemos que todo esto se dio en marzo. Posteriormente, ya nos dio tiempo también a estructurar un curso para ya, digamos, integrar estos elementos que atinadamente identifica la doctora Mari Carmen. El tema de la didáctica, sí, es muy padre hacer un video, pero que tenga sentido, que coadyuve al aprendizaje. Sí, es muy padre saber hacer, tener herramientas tecnológicas, pero pues deben ser las apropiadas, las adecuadas para facilitar el aprendizaje. Entonces, también aquí ya hubo un primer acercamiento a decir, no vas a trasladar la clase presencial a una plataforma, tienes que ir adaptando, tenemos que ir adaptando los ejercicios, no podemos tener 30 ejercicios, hay que poner 6, hay que seleccionar los materiales, tener muy clara cuál es la competencia que se tiene que desarrollar en la medida de lo posible para que lo trabajes. En eso no pudimos trabajar y diseñar el semestre que está concluyendo. Pues yo me siento no satisfecha, pero sí muy orgullosa del trabajo realizado. Somos una universidad que tiene el menor financiamiento por estudiante a nivel federal. Nuestros alumnos pues están por debajo muchos de la media nacional en términos económicos. Los centros educativos se encuentran concentrados en los centros urbanos, Acapulco, Chilpancingo, Iguala y Taxco, pero nuestra población viene de la sierra, de la montaña, de la Costa Chica, de la Costa Grande. Su familia, muchos son campesinos, y los que viven en las ciudades, pues sus padres trabajan en servicios o se dedican a la venta al informal. Entonces, es un problema, porque uno de los asuntos es, ¿y cuál es la conectividad? ¿Y con qué equipo cuentan? Porque a diferencia quizás de lo que de la realidad que pueda tener, se pueda tener ahí en la Universidad La Salle, que pueda vislumbrar la doctora Urquijo, acá nosotros tenemos que saber si tienen o no tienen computadora, si tienen o no conectividad. Yo le hago referencia a que muchos de nuestros estudiantes que viven en zonas alejadas, en la sierra, en la montaña, tenían que viajar a caminar a un punto donde hubiese conectividad, y con su dispositivo móvil no muy adecuado, pues le tomaban foto a las tareas, bajaban los ejercicios, las indicaciones de los docentes, y los mandaban, ya sea por la plataforma del Classroom o por WhatsApp. Y los profesores, para tener evidencia de que sí trabajaron y enseñaron, pues todos estos ejercicios, todas estas evidencias, las subían a la plataforma. Nosotros implementamos un sistema de carpetas desde en Drive para poder dar seguimiento. Entonces, afortunadamente, usted ahora entra a una facultad o escuela, tiene su sistema de carpetas y llega a cada grupo y llega a cada estudiante. También situación que fue complicada, porque nos decían, y la autonomía y la libertad de cátedra, y por qué, y la supervisión. Y dijimos, no, sí se necesita, porque finalmente somos un organismo, sí, una universidad autónoma, pero recibimos financiamiento, ¿no? Entonces, necesitamos dar muestras. Esta base que les narro, pues nos está permitiendo poder vislumbrar el panorama del regreso a clases presenciales. Este regreso a clases presenciales, pues estará permeado por las condiciones de la pandemia, por lo que nos dicten las autoridades de salud, las mismas directrices que nos diga la Secretaría de Educación Pública. Pero en la UAGRO, pues tenemos que considerar un regreso responsable, ponderando el cuidado de la salud. Por lo tanto, pues se plantea un regreso paulatino, y se les está dando a cada facultad o escuela, dependiendo de las características de sus programas educativos, que programe las actividades presenciales imprescindibles, como ya lo citaban, laboratorios, talleres, prácticas de campo experimentales, y que la parte teórica pues se continúe trabajando utilizando las distintas plataformas. O sea, hablo que es desde el WhatsApp hasta poder ya utilizar la plataforma del sistema de universidad virtual que tenemos en la institución. Y por lo tanto, más bien se plantea un retorno híbrido. Ahora, este retorno híbrido para nosotros y por nuestra realidad representa distintos matices. Es un abanico impresionante. O sea, habrá quien van a utilizar la plataforma institucional del sistema de universidad virtual, ya apegado a la modalidad a distancia, con diseño instruccional, que significa tener actividades y materiales diseñados ex profeso, y pues combinar actividades síncronas y asíncronas, o sea, totalmente trabajándolas, ya lo decía, a distancia. Hay quien esas actividades síncronas y asíncronas las realizan de otra manera. Siguen utilizando el correo electrónico, el Dropbox, por ejemplo, y al sistema de videoconferencias, el que ustedes gusten, pues los profesores, el que han podido bajar, el que han podido tener a su alcance, lo hacen y lo utilizan como un símil de la presencialidad. O sea, vamos a tener sesiones de 2 horas, estas son las actividades. No estamos hablando todavía de un uso de tecnología para, digamos, virtualizar la educación y aprovechar todas sus bondades. No, o sea, es un símil de la presencial a través de una plataforma de videoconferencia. Otros casos van a utilizar los recursos de la suite de Google, o sea, el Classroom, van ahí alojan sus materiales, ahí también programan sesiones de videoconferencia, dejan actividades que realicen los estudiantes aprovechando las herramientas que se integran en la suite de Google. Y pues también tenemos profesores más avanzados u osados, y ahí tuvimos el privilegio de tener el acompañamiento del doctor Rocha para ya trabajar con plataformas inmersivas para diversificar el ambiente de aprendizaje y motivar al estudiante. Pero, pues, de acuerdo a lo que les acabo de comentar, pues quien tiene un teléfono básico no puede entrar a los ambientes inmersivos y echa mano del WhatsApp. Por otro lado, un poco más compleja es la situación también porque, digamos, como ya les señalé, nuestros estudiantes vienen de comunidades y entonces, sabrán ustedes, vienen, rentan un cuarto, que no sabemos cuál sea la condición del cuarto, porque también el monto de la renta pues debe ser adecuado a sus ingresos. O se les ofrecen, nosotros tenemos casas de estudiantes, pero no para todos. Hay un proceso de registro, de selección para las casas de estudiantes. Tenemos comedores universitarios, pero efectivamente, hay algunos que van a poder rentar solo por una semana, van a ir y venir una semana, van a pagar pasaje una semana, ¿dónde van a comer? ¿Las familias están en condiciones de sostener esta situación? Porque también, pues efectivamente, estamos pensando en la persona. Estamos pensando en... Y luego, bueno, los estudiantes van a venir, ir y venir 3 días, al igual que lo cita la doctora Carmen, nosotros estamos hablando o montamos algunas aulas virtuales, pero tampoco el presupuesto nos da para tener demasiadas, 2 quizás por escuela, y no van a ser suficientes. Entonces, estamos enfrentando esta realidad y pues ya lo decía usted, no tan solo estamos hablando de que sí es presencial, que sí es híbrida en sus diferentes interpretaciones, que si la vamos a seguir trabajando a distancia, y es esta, las 3, más la que se acumulen y lo que nos permitan con los dispositivos a utilizar. Esta es nuestra realidad y sí quiero esta parte cerrar y decir, me encanta poder compartir este espacio porque me voy a nutrir también de estrategias que quizás podamos adaptar a nuestra realidad en Guerrero.
Efectivamente, Felicidad, creo que ambas están, está bien que la institución nos marque o se construya un camino, ¿no? El mixto, híbrido, que sería, desde mi punto de vista, hasta lo más, la tendencia. Pero la combinación de las tres nos lleva, y decíamos con Marina Vicario, a una complejidad operativa, a una complejidad también de reto didáctico, con el uso de tecnología, y yo aquí para abrir el siguiente bloque de intervención, pues en ese sentido nos llevaría a que todas las áreas de la universidad tengamos un nivel de cultura digital para los procesos, para todo este, enfrentar estos caminos que algún día dijimos, bueno, ahora sí, la educación a distancia va a la medida del estudiante personalizado. Bueno, creo que es un buen momento para hacer estos ejercicios. Más sin embargo, pues están mucho todavía ya por construir. Y en ese escenario, ya con lo que ha platicado Felicidad, Mari Carmen, la Universidad La Salle, como nos has dicho, tiene una estrategia. Ese regreso tanto operativo y didáctico, pero desde tu experiencia y en los próximos, como dijimos, tiempos, y aquí mencionamos, no tenemos claro, estamos en medio de una pandemia, cómo va a seguirse comportando, aún con vacunas. Es decir, hay una variante, hay una incertidumbre. ¿Cómo visualiza la Universidad La Salle todos estos próximos, ya no ahorita presente, inmediato, que podríamos también ahorita concretizar, sino también una mirada al futuro próximo inmediato, Mari Carmen?
Gracias, Pedro. Bueno, pues como comentaba, nosotros estamos bajo un modelo y eso orienta muchísimo, ¿no? Tenemos claridad hacia dónde tenemos que encaminar las diferentes áreas. Lo que sí es que tenemos ya a partir de la evaluación de lo que hemos venido haciendo y de tomarle el pulso a nuestra población, a nuestra comunidad, tenemos algunos aspectos que son más que prioritarios. El primero de ellos es el estatus socioemocional de nuestra comunidad. La realidad es que la Universidad La Salle tiene una población de media hacia abajo, en donde generalmente los dos padres trabajan, muchos de nuestros muchachos trabajan. O sea, la realidad ha cambiado mucho y en este momento más. Desafortunadamente hemos tenido defunciones, pérdidas, muchas cosas. Somos 16,000 personas, entonces en ese mundo evidentemente hay de todo. Entonces, ahorita algo que nos preocupa y ocupa mucho es tratar de apoyar la parte socioemocional. Para esto tenemos un área que se llama CIBE, que es la Coordinación de Impulso y Vida Estudiantil, que tiene orientadores, tiene psicólogos, y ya durante toda la pandemia han estado trabajando con las familias, pero pues están reforzando su estrategia de poder atender este tipo de casos. Y tener un plan. Y en ese plan, lo primero que se ha decidido es que los profesores tornemos un poco nuestra interacción con los estudiantes en términos de escucha. Nosotros tenemos que permitir que los estudiantes hablen de sus diferentes preocupaciones y dolores y que salgan a flote. Desde luego no para convertirnos en psicólogos, sino en un tamiz de paz y por otro lado de orientadores hacia las distintas áreas de la universidad, ya sea la médica, ya sea la de orientación psicológica, hay mucho de orientación espiritual, y en ese sentido que estas emociones que todos vamos a tener y que tenemos sean canalizadas adecuadamente. Esto para profesores y para estudiantes. Desde luego también todo el personal administrativo también tenemos estos soportes. Pero entonces, bueno, ¿cómo va a ser el reinicio? Los muchachos mueren de ganas por volver a la universidad, a su grupo social, a sus amigos, pero no necesariamente estudiar, porque estudiar no lo han dejado de hacer en un formato o en otro, eso sigue. Pero lo que ellos ansían es tener el contacto con sus amigos. Entonces, tenemos que prevenir ese contacto, ¿no? No podemos permitir que se abracen, que todo lo demás, pero bueno, se va a dar en algún momento. Entonces, por eso es lo escalonado. A ver, váyanse viendo de a poquito, unos con los otros, ¿no? De a poquito, váyanse contando cómo llegaron las cosas, y eso va a llevar un ritmo de poder lograr los programas más lento. Entonces, como bien decía la doctora Felicidad, a ver, revisemos qué es lo fundamental. Y no con esto vamos a formar generaciones menos conocedoras del campo disciplinar, no. Simple y sencillamente vamos a asegurarnos de que lo estudiado se va a quedar, pero que la persona va primero. Y entonces, si yo tengo una persona sana, contenta, apoyada emocionalmente, los aprendizajes caen solitos. Si yo tengo una persona bloqueada y además de bloqueada le pongo más cosas encima, pues al final del día vamos a tener deserción y vamos a tener reprobación, y sobre todo vamos a lastimar a las personas. Entonces, ese es uno de los elementos que tenemos que cuidar ahorita y que somos conscientes de que las metas se tienen que ver con otros ojos y los objetivos se tienen que ver con otros ojos. No para no lograrlos, sino para lograrlos con eficiencia y con significado. Por otro lado, la atención y capacitación a los docentes, que ya lo hemos conversado las dos, en el mismo sentido, pero con esta visión de escucha, de adáptate a las nuevas circunstancias. No eres el magíster necesariamente, habrá sus momentos que sí, pero esto tiene que relacionarse. Las interacciones han cambiado y tienen que seguir cambiando. Entonces, en este sentido, capacitar al profesor, estar muy cercano de él, darle muchas seguridades y en este sentido permitir que saque lo mejor de él mismo para poder llegar a sus metas. En otro momento, estamos también observando a la familia. La familia, como toda la vida ha sido, es un factor esencial para el acompañamiento de los estudiantes. Pero hoy la familia se ha visto golpeada. Hay desempleo, hay enfermedad, hay fractura, posiblemente violencia. Y entonces hay que atender a la familia para que la familia también pueda brindar seguridad al estudiante. O sea, como un papá que ha perdido el trabajo, que está enfermo, ¿cómo puede entender que el muchacho quiere una computadora para poder estudiar? Porque no todos nuestros estudiantes tienen. Entonces, esa incomprensión de para qué, no, si ahorita no sirven de nada las escuelas, en fin, esos mensajes contradictorios ponen al muchacho en mucha vulnerabilidad. Entonces, estamos también con atención a las familias, desde todos los campos que les acabo de comentar, y también estamos preparando unos talleres para comprender esta situación y comprender a un adolescente o a un joven que está encerrado hace año y medio, ¿no? Entonces, creemos que sí, lo que decíamos al principio, ¿no? Que si es una estrategia global o integral, podemos llegar a más. El tema de los ritmos y tiempos, también ser muy conscientes de esto, y vuelvo a repetir, no para ser laxos, sino para ser mucho más claros. Y dentro del modelo mixto, también los hermanos nos han permitido construir el plan de cada dependencia. Nosotros, por ejemplo, somos campus virtual, yo y seguramente todas las universidades que tienen programas en línea. Yo les puedo decir que una de nuestras generaciones del MBA nace en mayo del 2020, estamos por titularnos y ellos no han tenido días de vacaciones, fracturas, ahora no vengan, ahora no hay clase. Ellos van ligeritos. Entonces, cada una de las áreas de la universidad se tiene que organizar al interior de este gran modelo para que sea eficiente en su propia especificación. Entonces, esto es lo que estamos viendo en este momento, Pedro, con desde luego una visión a que las cosas puedan llegar a una nueva realidad, pero que nosotros estemos construyendo. No una nueva realidad que quién sabe qué será. Todos decimos que llegará la nueva realidad como si fuera el Mesías, pero no lo es. Lo tenemos que construir. Y ayer justamente uno, en un encuentro de docentes que tuvimos, nos decía el ponente, tenemos que formar una nueva humanidad. Hasta el momento tenemos una humanidad que hemos construido. Y bueno, no nos ha salido tan bien, ¿verdad? Por todo lo que estamos viendo ahorita. Es el momento, tenemos la oportunidad de hacer una mejor humanidad en conjunto con nuestros jóvenes, en conjunto con nuestros niños y con todas las universidades y colegas que estamos en el mismo punto y que las diferentes realidades, como bien dice la doctora Felicidad, nos permiten ver que hay más que lo que nosotros estamos viviendo.
Yo creo que algo que caracteriza mucho a la Universidad de La Salle, Mari Carmen, es este soporte en lo personal, en lo social, con esta vicerrectoría de bienestar, que conjuntamente las haya encontrado ese binomio en la virtualidad, no romperse. Yo creo que eso también le va a dar elementos a que, pues sí, debemos preocuparnos y ocuparnos. Como hemos ahorita mencionado, creo que Felicidad dio una radiografía perfecta de sus estudiantes. También La Salle tiene, son dos contextos distintos, los dos importantes. Y esto nos lleva a que en estas realidades, cómo está ese compromiso, ese plan estratégico de la institución, donde sí lo didáctico, sí es muy importante, pero también está esta parte de apoyo de emocional, el apoyo de sociedad como somos, de convivencia, y que no lo podemos dejar afuera. Esto es algo que ustedes como Universidad La Salle pudieron hacer ese binomio en esta pandemia, y hoy lo están consolidando y visualizando en el futuro inmediato. Yo eso me gustaría resaltarlo, que no nutra a todos, porque el hecho de que no tengamos una vicerrectoría para, no implica, Felicidad, que las instituciones también, cómo vamos a atender a, pues, y acompañar a los estudiantes, no nada más en lo didáctico o en la seguridad de regreso a las instituciones. Felicidad, ¿cómo cerrarías este segundo bloque para entrar al diálogo con nuestros invitados que se han conectado? De la Universidad Autónoma de Guerrero, está visualizando, ya nos dijiste cómo están viendo estas estrategias de reingreso en un modelo mixto, entendiendo híbrido con diferentes matices en las circunstancias de Guerrero, pero sí, ¿cómo visualizas, Felicidad, esto mismo como en los próximos tiempos futuros de una mejora de por dónde tendríamos que estar caminando? Mari Carmen puso en la mesa una nueva humanidad, una nueva sociedad. Esto nos tiene que ser más fuertes. Felicidad, ¿cómo lo visualizas?
Pues, bueno, yo creo que ahorita ya un elemento que no podemos soslayar es y que estamos en esto ya para visualizar cómo vamos a trabajar en el próximo semestre, o que lo estamos trabajando. Pues primero es tener claro que ya las instituciones debemos tener un plan de crisis para enfrentar crisis, ya sea meteorológicas, de salud o sociales. O sea, cómo debe actuar la institución para poder, para no parar y seguir trabajando cuando exista este tipo de fenómenos, ¿no? Ahorita estamos en el paso, estamos trabajando en un proceso de evaluación para identificar y apoyar las mejores prácticas que tanto docentes y estudiantes han tenido en este uso emergente de la digitalización de clases. Tenemos que poner el dedo otra vez en la llaga. En el caso de Guerrero, hay que evaluar las condiciones de conectividad del estado porque eso va a permitir o no seguir impulsando el trabajo a distancia, tanto de docentes como de estudiantes, y también reforzar la conectividad de nuestros centros universitarios en las diferentes ciudades. Y pues es importante también, estamos en eso, conocer la opinión de los estudiantes, o sea, qué ventajas, qué desventajas han visto, qué propuestas tienen desde su visión, porque en un momento dado solamente pues nos acercábamos y sí se les dio formación a maestros, pero también se les dio formación a los estudiantes para que mejoraran el uso de las tecnologías y pudiesen interactuar. Y pues también tener referencia a lo que ya decíamos de toda de su movilidad y cómo piensan ellos poder enfrentar esta situación. Con todos estos escenarios, pues sí es muy importante reconocer que utilizar recursos digitales y que sean los adecuados mejora las experiencias de aprendizaje dentro y fuera de la aula física. Pero también hay que tener claro que se puede aprender en otros medios a través de lo que no te puede ofrecer la universidad si no lo tienes digitalizado, pues que tomen MOOCs, que se puedan abrir las instituciones, o sea, pueda haber movilidad de docentes, se puedan compartir recursos, que haya repositorios, digamos, públicos para que las instituciones, los estudiantes puedan acceder a ellos y aprender. Tenemos que avanzar, ya muchas instituciones lo han hecho, nosotros estamos dando los primeros pasos, pero hay que reconocer cómo se obtienen los créditos a través de otros aprendizajes, inclusive si hay personas que están trabajando en su área de estudios, pues se les reconozca esa competencia que están aprendiendo de manera práctica, que la puedan retomar y analizar desde la perspectiva teórica para que no se queden solamente con la práctica. Pero el otro elemento que también debemos tener en cuenta es que han aprendido hemos aprendido, me incluyo, a ser más humanos, a comprender la realidad del otro. Eso me facilita el colaborar, el cómo poder ayudar a resolver problemas o compartir mi visión de cómo podemos resolver un problema para salir adelante en grupo, para poder salir adelante entre todos. Yo creo entonces que a lo que nosotros debemos llegar ya es a una educación más flexible, a seguir trabajando en la transformación de la docencia para que el docente dinamice, diversifique los ambientes de aprendizaje, y reitero que se colabore más entre las instituciones, que haya una mayor interacción entre las instituciones y haya políticas nacionales que permitan ese intercambio libre de materiales, de recursos para poder ofrecer una educación de calidad y que le sirva para todo lo largo de la vida. para mí ese es uno de los puntos que más rescatables que nos dejó la pandemia, que nos sigamos viendo como personas y que efectivamente, como lo señaló la doctora Urquijo, tener un modelo en el que todo el mundo vaya marchando y se dé cuenta que si alguien falla, esto puede caer y no funcionar bien. Pero este modelo tiene que funcionar a nivel nacional. Tiene que ser el gran paraguas que nos permita trabajar de manera colaborativa. Y eso también, pues en un momento dado, hasta va a permitir optimizar recursos financieros, materiales, tecnológicos, etc. Esta es la situación. Nosotros, pues en esas tareas estamos y dependiendo otra vez de los semáforos, que a veces ya no entendemos muy bien los colores, pero pues en esto seguiremos trabajando. Sí, doctor.
Muchísimas gracias a ambas, a la doctora Mari Carmen de Urquijo, a ti, doctora Felicidad Bonilla, de abrir. Primero, agradecer que nos comparten cómo desde su institución pues lo han enfrentado y hacia dónde visualizan. Yo resalto puntos en común para abrir el diálogo en que han mencionado que la palabra voluntario, eso tiene por voluntario la comunidad, esto nos lleva a una flexibilidad y a una complejidad en el manejo logístico de procesos y también didáctico, por lo que ya ustedes lo mencionaron. La evaluación, es decir, algo de que nos aseguremos en el aprendizaje en estos contextos, la participación de los estudiantes y docentes en este binomio que debemos, no la institución, pues esto es, considero, sino escuchar y construir, porque eso sería también lo voluntario y lo estratégico. Y lo que antes decíamos, Mari Carmen y Felicidad, hace varios años y no muy lejanos, por una educación sin apellidos. Ya lo de educación a distancia ya, y que si presencial, bueno, la SEP todavía no cambia sus categorías, ¿no? Pero dejémosle que... Y esto lo decíamos en muchos foros. Yo creo que es el momento en el que sí construyamos esa educación sin apellidos, donde haya todas estas combinaciones de estos escenarios de tecnologías que se adapten desde un WhatsApp en la Sierra de Guerrero hasta la computadora, Mari Carmen tiene, y no dudo también, pero no vamos por dar el ejemplo, con sus alumnos en Singapur, ¿no? Entonces, todos tenemos que enfrentar este sentido. Y dijiste otro elemento importante, Felicidad, prepararnos para las crisis. Y hago el comercial, porque pues es comercial, la Relate junto con Cudi está preparando pues un seminario y ya publicó un libro donde están la continuidad de servicios y que debemos de certificar a nuestro personal que esto no se nos caiga, sino que lo fortalezcamos, ¿no? Entonces estamos en ese sentido también caminar en paralelo, pero cierro mi participación para escuchar a nuestros invitados también. Dice el doctor Díaz Ovac, dice, lo presencial solo apoyará al modelo, ahora al modelo híbrido, mixto y virtual. Pues dejo esto como elementos que en común y me gustaría que abriéramos el diálogo en estos
últimos. Pero...
Sí, algo más que quieran decir de lo que estamos diciendo.
Nada más quiero cerrar con esto como una tarea que tenemos, que pienso que tenemos que empezar a analizar y a resolver. Los niños invernadero, que yo les llamo, los niños que nacieron en pandemia y no saben lo que es otro niño, no saben lo que es una pelota en un jardín, mucho menos un jardín de niños o una guardería. Esos niños pueden estar formando personalidades muy demandantes, tal vez muy solitarias, y otra serie de cosas que están en ese invernadero. Y los niños que sus padres no les han permitido tampoco este tipo de relaciones, por obvias razones, ¿no? Por la pandemia, pero que los tienen sobreprotegidos, que los tienen en un invernadero. ¿Qué va a pasar con estos niños cuando lleguen al jardín de niños y no reconozcan a un otro y que tampoco sepan, entre comillas, defenderse como cualquier niño, como nosotros, que a mordidas nos defendíamos? Creo que esto hay que analizarlo ya, porque ese niño de hoy va a llegar a la escuela, después a la universidad, con una marca de año y medio o más, que no tuvo la oportunidad de entender el concepto del otro. Y eso creo que tendríamos que trabajar con ellos fuertemente para que no lleguen así a la escuela, para que trabajen un poquito antes y no les vaya a causar un problema en su formación.
Esto me reflexiona también, Mari Carmen, cuando la generación que ingresó a la universidad sin conocerla. ¿Sí? El primer ingreso, no han ido ni a la ventanilla 8 que tanto yo hablo. Ya y veremos los procesos, no es el punto que también hay que pensar, que entran en este momento. ¿Van a seguir en ese? ¿Cómo lo van a estar interactuando? No han interactuado más que por virtual con sus compañeros, ¿no? Y hay muchas preguntitas aquí, Martita, que a veces no me da la vida ni escribir, o como dicen, o canto o bailo, pero ya es de mis limitaciones personales. ¿Te parece, Martita, que contestemos las que están en el chat y preguntemos quién quiere participar, preguntar? No sé, aquí es un conversatorio, aportar.
Claro que sí. No sé si Judith Cardoso quiera compartir la pregunta y si no, pues la leemos con gusto.
Sí, Judith, has hecho varias.
¿Pudiera levantar la mano y habilitamos el micrófono? Tenemos aquí el icono para levantar la mano. Si quieren, en lo que se anima, pues comparto la pregunta. Ella nos indica, cuando hablan del modelo híbrido con tres posibilidades, ¿cuáles son estos?
Judith, el híbrido o mixto es la combinación del presencial con el remoto o virtual, porque hay diferentes matices. Pero cuando hablamos de los tres, es que la complejidad es que algunos están en un binomio de escenarios, otros 100% presencial y otros 100% en línea. Digo, estos son los tres escenarios que la estadística, la pregunta, el diagnóstico que hicimos con un grupo del COMEPO, del Poderado en México, nos decía que pues pensarían los tres escenarios, eso es a lo que nos hacemos referencia, sin dejar lo que es un híbrido que ahorita todas las instituciones lo están construyendo. La otra era...
Julián Retana. Julián, si nos indica si quieres que se habilite tu micrófono. Bien, bueno, doy lectura. ¿Por qué es importante identificar un enfoque de comunidad para el medio digital?
Aquí se los dejo a las doctoras. ¿Quién dice yo?
Bueno, es muy importante porque a partir del reconocimiento de los niveles digitales, tanto de conocimiento como de adquisición, se pueden llevar a cabo las tomas de decisiones más pertinentes. Entonces, es muy importante no pensar solo en los individuos como persona, sino en la comunidad. Y bueno, aquí también hacernos valer de los medios online, pero usar con mayor uso el offline, que eso da mucha ayuda, sobre todo a personas que no están en contacto con internet todo el tiempo.
Y cuando hablamos de una cultura digital, involucra a todos los integrantes de la comunidad, que ahí es otro reto que tenemos. No sé si en Felicidad complemente o seguimos.
No, pues subrayo lo que han comentado Pedro y la doctora María del Carmen. Porque finalmente, si no tenemos esa cultura que implica comunidad, se nos va a dificultar más interactuar. me quedó muy claro lo que dice la doctora con estos niños invernadero, pero yo también me pongo a pensar en esos adolescentes que están ahorita en invernadero. Y entonces es, si digamos, aprovechar hasta estos medios, de decir, no nada más que haya sesiones de clase, sino que se les pueda proporcionar una sala de videoconferencia para que puedan conversar, interactuar, reírse, compartir sus inquietudes, como lo hace uno cuando está en el aula. O sea, tratar de hacer las cosas lo más parecido a lo presencial para precisamente no perder esa facilidad que tenemos como seres humanos para interactuar, porque esa parte la hemos ido bloqueando. Y lo digo por mí, ya si no vemos que alguien desconocemos y que no está metro y medio, es así como, ¿y a qué hora se va a hacer un lado? Porque yo que estoy respirando. O sea, esto ya se ha vuelto una locura, en verdad. Entonces, por eso sí creo que hay que tratar de usar estos medios digitales para poder acercarnos lo más parecido a nuestro mundo común o lo que era común. Gracias.
Gracias, Felicidad. Martita. O de redes sociales, no sé si.
Sí, tenemos otra pregunta de Judith Cardoso. En el caso de los cursos de laboratorio, ¿cómo esperan que se puedan realizar para lograr las competencias de los alumnos en esta nueva realidad?
Bueno, si me permiten, ya lo señalábamos al inicio de este conversatorio, pues en la universidad se están programando que hagan las prácticas de laboratorio y poder citar a los estudiantes a través de un calendario y pero también consultarlos y saber cómo se movilizan, porque lo decía muy bien la doctora, nosotros de la puerta de la universidad al interior de la institución, pues lo podemos tener todo controlado, como hasta exhortarlos a no abrazarse, etcétera. Pero una vez que cruzan la puerta, o antes de cruzar la puerta, quién sabe qué pasa. Entonces, por eso es que se está escalonando, se está programando y se están seleccionando esas actividades, aún las del laboratorio, las que más, las más necesarias o imprescindibles. Este es en el caso nuestro. Espero haber contestado la pregunta.
Sí,
yo
creo que también aquí hay que tener muy claro y hacer partícipes a los demás de que ambas modalidades tienen un límite y que hay cosas que no vamos a poder hacer en la virtualidad y hay cosas que no vamos a poder hacer en la presencialidad. Por ejemplo, la cobertura que hemos logrado tener a partir de estas modalidades es impensable que lo lográramos por la presencialidad, o muy complicado para lograrlo, ¿no? Voy a citar cualquier cosa. En algún momento donde estaba la pandemia más cruel, se hizo una ceremonia religiosa aquí en la universidad, pero evidentemente por los horarios de los muchachos y todo, pues tuvo que ser a las 10 de la noche. Hubiera sido muy difícil que estuviéramos todos aquí. Bueno, había más de 500 personas cuando se hizo el evento. Eso no lo hubiéramos tenido aquí. Entonces, sí es necesario que para que no tachen de manera negativa a ninguna de las modalidades, sepamos claramente en dónde están las cosas. La pregunta de toda la vida ha sido laboratorios, quirófanos. Necesitamos presencialidad. Necesitamos que ya además de que un maniquí ya lo picotee 70 veces, haya una piel con la que tengo que trabajar. Entonces, sí, esto ha sido todavía la pregunta y lo hemos escuchado con nuestros colegas, Pedro, de pues esto no lo podemos resolver. Entonces, igual que la maestra Felicidad, estamos abriendo los talleres, los laboratorios, los quirófanos, para que nuestros estudiantes vayan de 3, de 2, en fin, para que se pueda lograr esta destreza, que solamente en la vida real la van a poder lograr. pero a mí me preocupa mucho el descrédito que de pronto le dan a la educación virtualizada o a distancia, porque pues es que eso no lo pueden resolver, ¿no? Habrá cosas que no vamos a resolver y habrá cosas que otras modalidades tampoco lo harán. Es parte de la cultura digital, qué bueno que lo preguntaron, es parte de la cultura digital que tenemos que entender límites, posibilidades y también provecho y beneficio para cada uno de los contenidos de aprendizaje.
Es sacarle provecho, ¿no, Mari Carmen? Porque lo acabas de decir, se complementan, decimos una educación, ya quitémonos las etiquetas si es presencial, a la medida del perfil de los estudiantes que cada institución tiene, ¿no? A los profesores que tienen. Decías felicidad, a con profundidad y hacer una educación virtual con diseño instruccional, con indicadores, porque no lo podemos seguir, y algo el riesgo que decíamos, Mari Carmen, de que sigamos haciendo como pudimos. Estuvo muy bien como lo pudimos, pero ahora lo tenemos que hacer mejor, profundizar en esta parte metodológica, pedagógica, técnico-pedagógica, y ver los escenarios que se embonen, ¿no? Como tú dices, que se complementen y que el estudiante pueda salir de un modelo a otro. Y esto, pues, se escucha y se fundamenta necesario, pero no es fácil. No es fácil. Martita.
Por otro lado, yo cuando también digo que debería haber políticas públicas, por ejemplo, hace falta, salen carísimos, tener simuladores. Para algunas áreas del conocimiento simuladores virtuales buenísimos, pero son caros. Entonces, deberíamos a nivel nacional empezar a montar distintos laboratorios con simuladores y que pudiera tener acceso cualquier estudiante de, ya sea, no importa que si va en una universidad pública o privada, sino que los puedan utilizar, que puedan colaborar con proyectos comunes, transdisciplinarios inclusive, pero que permitan el aprendizaje y el desarrollo. Yo voy a seguir insistiendo siempre donde me pare, que este es un asunto nodal. Políticas y financiamiento para apoyar la educación superior y que todo mundo tenga acceso a ellos. Gracias.
La inclusión, felicidad, que es muy importante. Martita, el tiempo es tiempo, mejor escuchemos.
Sí, ahora ya no tenemos preguntas. No sé si alguien quisiera participar directamente. Recuerden habilitar el icono, levantar la mano para abrirles el micrófono.
Nos encantaría que compartieran que desde su realidad donde estén desempeñando, nos compartan, se sumen en estos retos que todos estamos ahorita transitando y construyendo.
Carlos está levantando su mano. Carlos.
Casasus. Sí, Carlos, qué gusto escucharte y tenerte en este conversatorio. Adelante.
Simplemente para felicitar este esfuerzo, Pedro, Carmen, felicidad. Yo sí creo que una gran riqueza de CUDI es la posibilidad de compartir experiencias. Uh-huh. Yo estoy seguro que nuestras universidades van a cambiar de una manera dramática y que pues, las realidades son muy distintas entre lo que podamos encontrar en la Ciudad de México y lo que podamos encontrar en la Sierra de Guerrero. La posibilidad de compartir la problemática y las soluciones que cada uno de ustedes le están dando a esta problemática, bueno, que es inmediata y acuciante, ¿no? O sea, de alguna manera en agosto van a estar los alumnos preguntando qué va a pasar, ¿no? ¿Cómo vamos a atender esa demanda? Creo que la posibilidad de compartir estas experiencias es una grandísima riqueza. Y Pedro, Marina, Marta, yo creo que deberíamos de invitar a muchas instituciones a compartir lo que les está pasando y cómo lo están resolviendo. La disponibilidad de recursos también es importante, ¿no? O sea, digo, hay instituciones que tienen mucho más recursos que otras, pero también yo he encontrado que todas tienen un sentido de solidaridad con la problemática de la educación superior en México. Vamos a decir, el tema, por ejemplo, de materiales educativos comunes, la gran cantidad de materiales que tiene, por ejemplo, la UNAM, que yo estoy seguro que se pueden compartir y que de alguna manera se podrían organizar mejor, ¿no? El tema que hablas de los simuladores, que hubiera, pues colectivamente creo que se puede hacer un esfuerzo de encontrar qué simuladores se necesitan, cómo los podemos administrar entre todos. Yo estoy seguro que podremos encontrar soluciones a través del diálogo, de este diálogo tan rico entre las instituciones que están afrontando el problema. Me entusiasma la posibilidad de ayudar y pues abriremos estos eventos para poder mantener el intercambio de información en que, digo, yo creo que todos ganan de una manera dramática, como lo decía Felicidad, nos vamos a enriquecer de oírnos y de saber cómo está todo el mundo enfrentando la problemática. Cuenten con CUDI, aquí vamos a estar.
Gracias, Carlos, y efectivamente CUDI es este integración de todas estas redes. Y hemos encontrado pues este apoyo, pero no nada más el logístico, sino también con tu participación y demás, en que estos espacios nutren. El que escuchemos hoy dos experiencias en dos realidades distintas, nos abre y queremos como abrir estos radares hacia más, como vayamos también avanzando, Carlos, porque esto va tomando diferentes niveles de impacto que yo podría así mencionarlo. Pero muchas gracias a CUDI, Carlos, y aquí seguiremos haciéndolo lo mejor que podamos, compartiendo y llevándonos algo para nuestras instituciones. Martita, creo que ya no tenemos en redes sociales.
Tenemos una participación de Judith Cardoso.
Ah, sí.
Por favor, adelante, Judith. ¿Tienes Judith? El micrófono.
Bueno, buenas tardes y antes que nada felicitar a las ponentes y también a usted, doctor Rocha, por este tipo de actividades que verdaderamente nos nutren y no solamente eso, nos permiten compartir experiencias y ver experiencias de otro lado, porque a veces decimos, ¿y ahora para dónde nos vamos? ¿Sí? Bueno, uno de los puntos que yo quería, aparte de los que las preguntas que ya hice y que agradezco su la información que me proporcionaron, es algo que me preocupa muchísimo. Yo trabajo en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la unidad Ixtapalapa. Es un lugar un poco difícil porque es una zona de muy alto contagio y entonces pues regresar presencialmente es muy complejo y realmente nos han limitado mucho esa parte. Y yo quisiera que ustedes me comentaran de qué manera se puede llevar a cabo este trabajo a nivel de posgrado. Es decir, todos los estudiantes de posgrado, sobre todo en el área de ciencias aplicadas, pues realmente se han visto completamente limitados en continuar su preparación, porque realmente entrar al laboratorio no es algo ahorita permitido en la universidad. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos lograr las competencias y las habilidades que se esperan de un estudiante de maestría o de doctorado si no pueden entrar al laboratorio. A través de darles algunos cursos de manera virtual, se permite o se discuten artículos, etcétera, pero la parte importante o medular es la presencial, la de estar en laboratorio. ¿De qué manera ustedes sugieren que se pueda enfocar esta parte de posgrados? Gracias.
Gracias, Judith. Doctoras.
Pues es la pregunta de los 64,000. Bueno, pero habrá millones.
Habrá millones.
Es una pregunta complicada y pues ahí es donde yo encuentro estos límites de los que hablaba hace un momento, ¿no? Lo más cercano son los simuladores, pero claro, cuando se lleva un proyecto específico con necesidades mucho más específicas para que algo suceda, pues no vamos a encontrar el simulador en Google, ¿verdad? Entonces, la realidad es que, siendo muy honesta, creo que esta parte no está resuelta por parte de la virtualidad. El mejor acercamiento es un simulador y evidentemente todo esto que ustedes hacen, que es el acercamiento a la teoría y sobre todo a los casos que ya resolvieron eso que estamos por estudiar. Pero yo sí, honestamente puedo decir que hace falta el acercamiento. Tal vez abrir de a uno los laboratorios y que estén una semana para que avance el experimento, pero de otra manera no alcanzo a ver cómo poder hacer un estudio de esta naturaleza sin estar con los equipos adecuados.
Gracias.
Pues coincido plenamente, yo estaba ansiosa, voy a ver, bueno, vamos a escuchar cuál es la solución, pero pues sí, querida Judith, esto es la parte más compleja, y pues yo creo que esas son las situaciones que debemos tener claras con un plan de riesgos, es decir, pues si nos enfrentamos a esto, ¿en qué momento y cómo le vamos a poder hacer para que se puedan llevar estas prácticas, estas observaciones? Porque efectivamente, quizás en un laboratorio de mecánica de suelos, pues se hace el ejercicio en un periodo, en un día, puede ver cómo se mueven los materiales, etcétera. Pero si se está cultivando una bacteria, si se le está dando seguimiento, pues se necesita estar presente y lo cambio de ambiente y lo cambio de frasco y lo pongo aquí, tomo nota, le tomo, tengo que estar. Entonces, creo que es parte de esa, de visualizar lo más posible un diseño híbrido en el que, como ya lo dijo también la doctora Mari Carmen y usted lo señala que lo hacen, se analizan los casos parecidos a los que se están, al que se le está dando seguimiento, lo que es parte del estudio, y ver en qué momento se pueda replicar, hacer en el laboratorio, teniendo como referencia muchos de los otros resultados que ya se obtuvieron y poder hacer la comparación, pero efectivamente todo tiene límites y uno de esos límites pues es esta parte práctica de, y lo voy a poner así, aquí nos podemos decir te doy un abrazo virtual, pero no te acabo de percibir, no te acabo de sentir. Y eso, pues, no tiene igual. Entonces, tendremos que seguir buscando y tendremos que esperar y diseñar esa estrategia, sobre todo en esos lugares donde usted señala que hay altísimo contagio, ¿no? Nadie se quiere contagiar, porque sí le interesa el experimento, pero, pues, me interesa más vivir, porque estudio para poder vivir, para satisfacer una parte de mi vida, pero sí lo pienso mil veces poner en riesgo mi vida para seguir un estudio. Gracias.
Y Judith, estamos todos en ese camino donde también por la estrategia institucional, yo me sumaría, pues son cosas que hay que vivirlo. Ahora, ¿cómo minimizo? No lo voy a poder eliminar, aunque los profesores ya estén vacunados, esperaríamos que también los alumnos en algún momento también estén vacunados, pero pues esto nos lleva tiempo, pero mientras que llega no nos podemos detener. Solo por pensar en voz alta y decir, sin conocer la realidad, bueno, la Universidad Autónoma concentra estos laboratorios, a lo mejor ya no es en Azcapotzalco, digo, en Iztapalapa, nos vamos a otra sede. Estoy hablando sin conocimiento, pero pudiera habilitar estos espacios donde no fuera tanto contagio o una situación. Pero son los riesgos, son los equilibrios que tenemos que estar ahorita mediando y que no vamos a poder evitar en la medida. Hace un año estábamos con toda la crisis y decían, si llegan las vacunas, ahora ya llegaron, ahora estamos pues, poco a poco como teniendo estos nutrirnos con un poquito más de seguridad. Entonces, iremos avanzando. Yo diría, si ustedes me lo permiten, que no podemos, sí, no bajar la guardia, pero la parte didáctica, la parte de esta armonía que es flexible, que es a la medida, es la clave para ir avanzando. ¿Qué dejamos en lo presencial? ¿Qué sí hay que hacer? Estos tres escenarios, Judith, que decíamos, bueno, híbrido, pero también le ponen el híbrido con otros más escenarios presencial o virtual. Me lo decía Marina Vicario, que en su institución decidieron los tres, y entonces esto nos va a llevar a los tres, a diferentes manejo logística que pide cada uno de ellos. Me dice Martita que ya no hay preguntas. Yo preguntaría, antes de cerrar, estamos en tiempo programado, de algún participante más aquí en la sala. Doctora Mari Carmen, doctora Felicidad, mil gracias por abrir la puerta de sus instituciones. El querer, como decía Carlos Casasús, compartir, el poner en la mesa. Estoy seguro que estos repositorios que tiene CUDI, pues, servirán también como ir documentando a cómo estábamos un año y que seguramente con la confianza y motivación que nos hace Carlos, haremos otros en otro momento, iremos sumando y vamos viendo cómo, en qué camino vamos todas las instituciones con esta responsabilidad que yo destaqué al inicio, que ustedes más que comprometidas tienen tatuado lo que es el compromiso educativo, el compromiso con sus instituciones. Más que agradecerles este espacio y que tengan buena tarde, yo les deseo lo mejor.
A través de la Federación Nacional de Identidades Mexicana, CUDI, la Red Nacional para la Educación e Investigación, te proporciona un espacio de colaboración al que podrás ingresar desde tu navegador. Solo ingresa al link idp.fenix.org.mx/registration. En la interfaz ingresa tu nombre, apellido, selecciona alguna institución a la que pertenezcas, escribe tu correo institucional, ingresa una contraseña que no se te olvide, confírmala y deja seleccionada alguna de las opciones que hay como estudiante o académico. Escribe el CAPTCHA y da clic en registro. Tu cuenta ha sido creada con éxito en la Federación Fénix. Te llegará un mensaje al correo que registraste con la dirección de tu espacio de colaboración en CUDI. Da clic en el enlace virtual.cudi.edu.mx e ingresa a través del acceso federado. Después, identifica tu Federación Fénix. Deberás ingresar tu usuario. Recuerda, es el correo institucional que registraste y tu contraseña. Te mostrará los datos con los que ingresas a tu espacio de colaboración. Confírmalos dando clic en Sí. Listo. Te recomendamos leas la bienvenida a tu sitio para facilitar tu navegación dentro de la plataforma. Tu espacio de colaboración está diseñado para funcionar como una red social académica. Lo primero que debes hacer es llenar tu perfil, iniciando por agregar tu foto. Dando clic en Cambiar imagen, selecciona un archivo. Debes dar clic en Subir. Continúa con el llenado de tus datos de perfil y no olvides que puedes ingresar tus redes sociales. Te invitamos a buscar amigos en la plataforma CUDI y añadirlos como tus contactos. En tu sitio, tienes herramientas desarrolladas por miembros de las redes avanzadas en Latinoamérica y Europa a través del proyecto MAGIC, que te servirán para la colaboración en tus proyectos. Podrás enterarte de las convocatorias y becas a nivel mundial en las que puedes participar a través de la herramienta Fondos. En este apartado, también encontrarás personas que están trabajando en los temas que más te gustan y con los que podrías colaborar. Tendrás tu propia sala de videoconferencia para reunirte con tus compañeros de manera virtual a través de tu navegador utilizando la herramienta BC Expresso, en la que podrás compartir audio, video y contenido PDF. También puedes utilizar el chat y tomar notas. Recuerda, los documentos que compartas podrán ser descargados por tus invitados. Solo debes enviarles el link de tu BC Expresso y pedirles que permitan a su equipo compartir audio y video. Al finalizar la sesión, podrán evaluar el servicio de videoconferencia web. Civic es una herramienta que te será de utilidad cuando estés de intercambio estudiantil y necesites buscar y reservar una sala de videoconferencia en el lugar de tu estancia. Si necesitas compartir archivos pesados, utiliza la herramienta Envío, que te permite enviar archivos de hasta 100 GB. Estarán disponibles para su descarga por 20 días y podrás enviarlos a 100 cuentas de correo de manera simultánea. Si quieres conocer las actividades que la Red Nacional de Educación e Investigación realiza, te invitamos a visitar el repositorio CUDI, que cuenta con más de 1,000 ítems con videos, audios, presentaciones e imágenes que puedes consultar. Si necesitas comunicación en tiempo real con tus contactos en la plataforma, utiliza el chat y comparte los mensajes con tus amigos conectados. Y ahora lo más importante, para participar activamente en las comunidades y recibir todos sus comunicados, debes hacer de tu pertenencia sus espacios de colaboración. Ve a la herramienta de pertenencia y selecciona la pestaña Inscripción a sitios CUDI. Puedes indicarle que te muestre más de 100 y ver la lista completa. Da clic en Pertenecer en las comunidades que más te interesen. Para ingresar a las comunidades que pertenezcas, debes dar clic en Sitios ubicado en la parte superior derecha y seleccionar el que quieras visitar. Ahora ya eres parte de la plataforma CUDI. Gracias a Fénix y a la Red Nacional para la Educación e Investigación, la Red CUDI.